Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es 4 de octubre. Estamos iniciando un contenido el día de hoy que está para chuparse los dedos. Así es que rápidamente le doy la bienvenida a nuestra querida audiencia que nos acompaña todas las noches. Les agradecemos por estar ahí, les agradecemos su fidelidad. Ustedes son la razón por la que todas las noches nos reunimos aquí en esta cita en Sumas para hablar de finanzas. Bienvenida Rosy Abreu, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, mi querida Ivette, y buenas noches a toda nuestra audiencia. Feliz viernes para todos. Esta noche, pues, también Santiago solo nos va a poder acompañar en Conversando a Fondo, ¿verdad, Ivette? Pero lo vamos a perdonar, porque sí, él ha tenido una semana bastante ajetreada, mucho movimiento en la parte del mercado de valores, pero es un movimiento importante y a favor de todos nosotros, de cada uno de ustedes que quieren aprender, que quieren seguir informándose del mundo de las finanzas, específicamente el mercado de capitales, porque hoy fue el segundo día de la Expoferia del mercado de valores, Expo Valores 2023, señores, y yo estuve por allá.
Señores, debo decirle no. A la audiencia, ahí vi a esta estrella brillante de Sumas. Ay, 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 de la mano de mi querido Santiago Sicard, sí. Parecían dos estrellas de cine. No es porque son de los míos, no es porque son de mi equipo, pero qué gente bella esta la de Sumas, ¿eh?
En realidad, no ha tenido ningún tipo de desperdicio este evento, así que felicitamos. Yo sé que ya mañana Santiago pues extenderá otras palabras, pero felicitamos esta labor, esta iniciativa con esta feria. De verdad que sí que ha sido excelente. Inmediatamente vamos a iniciar con nuestra agenda de hoy. Nos vamos con los factores del día, donde la caída de la renta fija mundial se agrava y genera temores de desaceleración.
Y el sector de servicios de los Estados Unidos se desacelera modestamente en el mes de septiembre.
Y ya en nuestro país, el Popular y la Embajada de Francia agasajan a la delegación nacional y hoteleros en top reza.
Y para finalizar los factores, vamos a hablar del segundo Congreso Académico Internacional sobre Derecho de la Regulación Monetaria y Financiera que lanzó la Superintendencia de Bancos.
Y seguido nos vamos a conversar a fondo, y hoy es miércoles de riesgos, y nuestro querido Roberto Mella nos enseña la diferencia entre la elusión fiscal, las faltas fiscales y la evasión fiscal.
¡Wow! Esto sí que va a ser tremendo tema. Pero señores, no más temazo que el que nos trae todos los miércoles nuestro querido Antonio Trujillo. De verdad que Antonio Trujillo ha creado como un toque de queda a la hora de la estadística de los lunes.
De los miércoles. Esos rankings son esperados.
Así es.
Y luego de nuestra estadística nos vamos a formular el algoritmo, y hoy la pregunta nos llega de una emprendedora. Así que quédense con nosotros para escuchar la respuesta que viene de parte de otra emprendedora.
La frase a recordar es esa cherry, ese detallito que le pone broche de oro a nuestro programa para cerrar. Así es que quédese con nosotros porque, mire, todo va a estar para chuparse los dedos. Y la frase, mucho más. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Y damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales, donde la caída de la renta fija mundial se agrava y genera temores de desaceleración. Y es que la caída de los mercados de deuda pública se acentuó hoy, con los rendimientos de referencia estadounidenses alcanzando nuevos máximos de 16 años, ya que los inversores apuestan a que las tasas de interés persistentemente altas desacelerarán el crecimiento mundial y frenarán el apetito por activos de mayor riesgo. Un informe de nóminas privadas en Estados Unidos, mucho más frío de lo esperado, ayudó inicialmente a las acciones en Wall Street a recuperarse de la fuerte venta del día anterior, pero la preocupación por el impacto de la subida de tasas hizo que las acciones luego se dieran alzas en Nueva York y bajaran en Europa. La preocupación por el crecimiento también pesó sobre los precios del crudo y el oro. El rendimiento de bonos del Tesoro a 10 años tocó el 4.884%, su nivel más alto desde agosto del año 2007, mientras que el retorno de los bonos del Tesoro a 30 años superó el 5% por primera vez en 16 años. Cito, durante la próxima semana el mercado bursátil tomará referencia del mercado de renta fija, afirmó Rice Williams, quien es la estratega en jefe de una empresa en Pensilvania. Además, añadió que si los bonos se estabilizan o incluso mejoran, entonces las acciones estarán bien y estaríamos o deberíamos tener un periodo estacionalmente fuerte.
Y ahora vamos a hablar del sector de servicio de Estados Unidos, que se desaceleró en el mes de septiembre cuando los nuevos pedidos cayeron a su nivel más bajo en 9 meses. Pero el ritmo se mantuvo consistente con las expectativas de un sólido crecimiento económico en el tercer trimestre del año. El Instituto de Gerencia y Abastecimiento dijo el día de hoy que su PMI no manufacturero cayó 53,6 el mes pasado desde el 54,5 en agosto. Una lectura superior a 50 indica un crecimiento en la industria de servicios que representa más de 2/3 de la economía. La cifra estuvo en línea con las expectativas de los economistas. La demanda de servicios se está viendo apuntalada por un cambio en el gasto desde los bienes en medio de tasas de interés más altas. El ISM informó el pasado lunes que su PMI manufacturero se contrajo en septiembre por un 10º mes consecutivo, aunque el ritmo de caída se desaceleró considerablemente. Las estimaciones de crecimiento para el tercer trimestre llegan a una tasa anualizada del 4,9%. La economía creció a un ritmo del 2,1% en el trimestre de abril-junio. Una medida de los nuevos pedidos recibidos por las empresas de servicios cayó a 51,8 el mes pasado, el nivel más bajo desde diciembre, desde 57,5 en agosto. No obstante, los pedidos pendientes mejoraron y las exportaciones aumentaron. A pesar de la desaceleración de los nuevos pedidos, la inflación de los servicios se mantuvo elevada.
Continuando en los mercados internacionales, no, ya en nuestro país, el Banco Popular y la Embajada en Francia agasajan a la delegación nacional y hoteleros en Top Resta. El Banco Popular y la Embajada de la República Dominicana en Francia ofrecieron una cena de gala en honor de la delegación nacional, los hoteleros e inversionistas turísticos con intereses en la República Dominicana, participantes en la International French Travel Market Top Resa del 2023, realizada en la ciudad de Francia, en la ciudad de París, Francia. La cena, que tuvo lugar en la sede de la Embajada Dominicana en París, contó con la asistencia de más de una treintena de asistentes, quienes departieron amenamente durante la velada del primer día de dicha feria. El Top Resa se realiza del 3 al 5 de octubre en el recinto ferial París Expo Puerta de Versalles. Se trata de una de las principales ferias profesionales del turismo en Europa y la puerta de entrada para los mercados francófonos, la cual en el año 2022 concitó la asistencia de más de 29.000 profesionales vinculados al turismo, siendo la tercera parte de los invitados agencias de viajes encargadas de movilizar el tráfico de turistas hacia los diferentes destinos. En sus palabras centrales, el vicepresidente del área de negocios turísticos, el señor Juan Manuel Martín de Oliva, agradeció a la Embajada Dominicana en Francia por acogerles un año más y expresó el orgullo de la organización financiera por los impresionantes logros alcanzados en el ámbito turístico, citando lo siguiente: Sin lugar a duda, el trabajo aunado del sector público y privado es la clave de nuestro modelo productivo en materia turística. Mientras que, por su parte, la embajadora de la República Dominicana en Francia, Rosa Hernández de Grullón, manifestó que Francia es uno de los más importantes países europeos emisores de turistas hacia nuestro destino, lo que evidencia un trabajo bien logrado, bien pensado y bien ejecutado.
Bueno, señores, y vamos a hablar de la Superintendencia de Bancos, que llevó a cabo el segundo Congreso Académico Internacional sobre Derecho de la Regulación Monetaria y Financiera, donde juristas y académicos locales e internacionales coincidieron en que el marco regulatorio monetario y financiero debe de estar en un continuo proceso de evolución que le permita adaptarse a las nuevas realidades que plantea el mercado, sobre todo en momentos de los constantes y vertiginosos cambios que plantean las nuevas tecnologías, actores y formas de captar recursos. En la actividad celebrada en el auditorio de la Universidad Iberoamericana UNIBE, se destacó que el país avanza en la elaboración de una propuesta de modificación de la Ley de Protección de Datos, tomando como referencia el modelo español y además se trabaja en la revisión de instructivos que permitan la dinamización constante de la inclusión e innovación financiera. Otro ejemplo de la adaptación normativa frente a las circunstancias del mercado fue la emisión de circulares que permitieran dictar las reglas para la aplicación de la prórroga de pagos en el periodo de confinamiento por la pandemia del COVID-19. Para Álvaro Atencia, delegado para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, las normativas de cada país deben ser concedidas para brindar la mayor variedad de respuestas a los diferentes desafíos que se pudieran presentar. Cito, en el derecho financiero es importante conocer si es reactivo a los ciclos económicos que distintos países viven en su momento. Esto dijo el señor Atencia.
Y hasta aquí nuestros factores, pero al regreso estaremos conversando a fondo con nuestro querido Roberto Mella.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
Sé que tú andas buscando el vehículo que tú quieres. Estamos en toda parte, ready para que te lo lleves. Lo que sea que ande buscando, usado seminuevo. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó, tu búsqueda termina aquí, aquí. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó, tu búsqueda.
Feria de vehículos usados Popular hasta el 31 de agosto. Tu búsqueda termina aquí. Popular. A tu lado siempre.
Conozcan a Yokairi.
Hola, amores.
Yokairi estaba muy en olla.
Ni pa'l pasaje, manita.
Una tarde empezó a vender pasteles en hoja desde su casa. A los 30 días ya tenía 6 locales. Y al segundo mes, sucursales en todo el país.
Bendecida, cariño.
De vivir en una ciénaga, compró su penthouse en La Nacaona. A solo un año, Yokairi toma sol en su yate mientras sus pasteles se venden desde Monte Plata hasta la muralla china. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Yokairi, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
¿Cuál Cuando hablamos de impuestos, cuando hablamos de cumplimiento, cuando hablamos de riesgos, aquí tenemos a Roberto Mella, que nos ayuda a entender muchas de las cosas que ocurren en estas materias y usualmente nos alerta sobre cambios normativos que tenemos que tener presentes para evitar conflictos futuros. Buenas noches, señor Mella, bienvenido a su sección.
Muchas gracias, Santiago. Como siempre, muy contento de volver a ella. Sé que a veces hago algún acto, ¿verdad?, de ausencia, algún tiempo que me ausento por situaciones laborales, pero vuelvo siempre a este espacio muy contento, siempre conversando con ustedes de temas muy interesantes. Y sumar en sumas.
Tú siempre sumas acá, y creo que le sumas no solo a los oyentes de Sumas, sino a cualquier persona que se acerca a conversar contigo, que te contrata para una asesoría, para un trabajo específico. Es una persona que, de verdad, creo que nos colabora a todos, muchas veces sin ningún interés más que el bienestar del otro. Así que te lo agradezco de corazón, Roberto, porque más gente como tú es la que sigue necesitando este país y en realidad el mundo en general. Roberto, amén. Hoy vamos a hablar de un temita curioso, un tema que muchas veces escuchamos pero que no tenemos tan claro, que tiene que ver con el no pago de impuestos. Y ojo aquí, no estamos hablando o no vamos a hablar de la declaración de renta, de nada de esto, sino de qué se considera o cuáles son las palabras claves cuando no pagamos impuestos. Y aquí a mi mente rápidamente vienen dos, quizás tú tengas más, pero dos que frecuentemente escucho y leo en la prensa. La primera se llama evasión de impuestos y la segunda se llama elusión de impuestos. ¿Son iguales? ¿A qué se refiere cada una? ¿Son delito o no son delito? ¿Está eso, si son delito, pues está de alguna forma penalizado en la República Dominicana con dinero, con cárcel? ¿Cuál es la responsabilidad que uno asume? Nos gustaría conocer un poquito al respecto, Roberto, porque como te digo, muchas veces uno escucha estos dos términos y no tiene claridad suficiente sobre el uno y el otro. Y cuando llega el momento de pagar impuestos, a veces, nos dejamos llevar por el lineamiento o el consejo que nos da cualquier amigo que no tiene ni idea de las consecuencias que pueden tener estas dos palabritas y pues las dos acciones que las generan, y entonces podemos correr riesgos que quizás no queremos correr. ¿Nos ayudas con las dos palabras? ¿Qué dices?
Claro que sí, Santiago. De hecho, te voy a agregar unas cuantas más. Excelente. Mire, es importante cuando evaluamos lo que tiene que ver con los temas de la penalidad en materia de impuestos. Es importante separar lo que es el delito tributario, lo que es la falta tributaria y, bueno, en tu caso, la elusión. La elusión no tiene ningún aspecto de ilegalidad. La elusión básicamente es la metodología legal que podrías tomar para aprovechar fiscalmente algo, ¿verdad? Por decir un ejemplo, si considera que es una estrategia fiscal positiva adquirir ciertos activos y ponerlo a nombre de la empresa, porque en efecto legalmente puedes admitir que es un bien que va a ser explotado por la empresa y entiendes que una depreciación de ese activo te favorece, ¿verdad?, por el tema del gasto, pues eso no es nada ilegal, es una acción totalmente legal, ¿no? Entonces, hay muchas veces que en materia impositiva hay situaciones que disminuyen el pago del impuesto, el impuesto sobre la renta o el pago del ITEVIS, lo disminuyen, pero utilizando mecanismos totalmente legales, no están prohibidos, ¿ok?
Pero, Roberto, acá una preguntita. ¿La elusión en cierta forma es dejar de pagar impuestos?
La elusión es disminuir el impacto fiscal utilizando ciertos mecanismos legales.
Ok, o sea es aprovechar la misma norma para buscar pagar menos impuestos, menos tributos.
Exactamente. Buscar menos impuestos.
Te iba a decir, ahí sí viene la consideración y la reflexión que muchos hacen desde la ética, ¿no? Ya no desde la ley, sino desde la ética. Si usted tiene más Debería contribuir a que los otros estén mejor, sí o no. Eso se lo dejamos a cada oyente.
Sí,
vamos a
y a
meter
cada
en esa
oyente.
materia.
Y no necesariamente es, no es una acción de falta de ética, sino simplemente es algo que es una acción completamente legal, ¿no?
Sí,
porque claro, nadie voluntariamente va a decir, bueno, eso no paga impuesto, pero como quiera paga el impuesto, ¿sí? Este está exento, pero como quiera paga el impuesto. Cada quien le da cumplimiento a la ley en materia de cumplimiento fiscal de acuerdo a cómo viene, ¿no? Por lo menos, yo esperaría al menos que todos tomen acciones legales, ¿verdad? Por lo menos que hagan todo dentro de la legalidad. Sería mucho pedir decirle, bueno, tampoco utilice la ilusión, tampoco busque mecanismos para disminuir tu impacto fiscal. Eso es muy difícil, ¿no?
Te iba a decir, tengo entendido que en países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Noruega, Hong Kong y el Reino Unido se han aprobado leyes conocidas como normas generales contra la evasión, de la cual creo que tú ya nos vas a hablar, pero en las cuales se prohíbe la elusión fiscal agresiva. ¿Verdad?
Agresiva, sí. Sí, esos son empresas multinacionales que, por ejemplo, utilizan ciertas regiones para disminuir el impacto fiscal, o sea,
que no es ilegal.
Que no es ilegal, no.
Exacto,
pero,
perfecto.
Pero hay algunas regulaciones, como tú dices, cuando son montos importantes, ¿verdad? Que deslocalizan una cantidad importante de dinero. Ahora, esa es la ilusión. Tomamos brechas, tomamos espacios en donde la regulación nos permite actuar de una manera que nos hace o no pagar un impuesto o disminuir el pago de uno. A manera de resumen, disminuir el impacto fiscal de una operación o de un proyecto. Ahora, hay otras definiciones que tienen que ver con el delito tributario y la falta tributaria. Eso sí está bien definido y eso sí nos lleva a una falta. Eso no es que tomamos acciones que disminuyen el impacto. Eso es que realizamos acciones que realmente infringen la ley. Entonces, es importante saber que la evasión fiscal no es un delito, la evasión fiscal es una falta. ¿Qué diferencia hay entre una falta y un delito? Que el delito te lleva a la cárcel, la falta te pone a pagar impuestos, ¿ok? Sale de tu bolsillo. El impacto que genera la falta es un impacto en tu bolsillo. En el delito tributario se da la privación de libertad. Por ejemplo, ¿qué es un delito tributario? La defraudación tributaria. Y ahora voy a hablar un poquito sobre eso. ¿Qué es un delito tributario? Cuando usted elabora y comercializa productos clandestinos sujetos al impuesto, como por ejemplo el alcohol, está sujeto a impuestos. Si usted hace alcohol de manera clandestina, usted no solamente podría infringir leyes que tienen que ver con salud y otras leyes, sino también que a usted se le va a tratar como un defraudador tributario y le van a pasar también esta ley. En ese sentido. Y si usted fabrica o falsifica especies o valores fiscales, también es un delito tributario. Aquí tuvimos un caso importante que fueron con el tema de los comprobantes fiscales, que eran comprobantes que se vendían para disminuir el impacto fiscal. Por ejemplo, es un área donde tú dirías, bueno, pero eso no es ilusión, porque yo estoy tomando una factura, ¿verdad?, para disminuir mi impacto fiscal. No, esa no es una acción legal. Es una acción que usted, de forma dolosa, de forma estratégica, está adquiriendo facturas que no son reales, no han sido adquiridos bienes o servicios, y lo está utilizando para disminuir el pago del ITEBI o el pago del impuesto sobre la renta. Ese es el caso también de un delito tributario. La falta habla de una presentación inexacta, la falta habla de una omisión total o parcial del pago de un impuesto, ¿ok? Y esa es la diferencia que hay entre falta y delito. Y yo siempre pongo un ejemplo muy claro. Supongamos que usted vaya a un restaurante, no un restaurante, un lugar de comida informal, y el señor está vendiendo allí pasteles en hojas, y le pasa una factura. ¿Cómo los pasteles en hojas? 200 pesos. Bueno, yo me voy a comer dos pasteles en hojas. 400 pesos yo le pago. En teoría, toda comercialización aquí, ¿verdad?, toda operación, ¿verdad?, está sujeta a un pago de un impuesto y probablemente el pago de un ITEBIS también. En este caso, es posible que esta persona, es posible, no, esta persona está cometiendo una falta tributaria porque ha dejado de tributar, ha dejado de pagar unos impuestos que se supone que debería de pagar por esa operación que lleva a cabo, que es la venta de pastel en hoja. Todo eso que está en la calle, de frituras y demás, se supone que deberían de pagar impuestos, pero claramente es informal, ¿verdad? Ahora, supongamos que el caso sea diferente, que yo diga, son 200 pesos el pastel en hoja, me como dos y el señor me pase por una factura diciendo que son 400 pesos más el 18% de ITEVIS. Y esté cobrando ITEVIS. En ese caso ya no hablamos de una falta. Usted no está dejando de pagar un impuesto. Usted lo está cobrando y se lo está quedando para sí mismo. Y en ese caso podría entrar en un delito tributario. Existe un conocimiento de que hay que pagar un impuesto. Usted de hecho lo está cobrando, pero no lo está ingresando a la administración tributaria. Entonces ya es un ejemplo muy claro de cuando algo podría pasar de una falta a un delito. ¿Okay? ¿De qué podemos hablar en una defraudación tributaria, un tipo de defraudación? Bueno, si usted declara o manifiesta o asiente el libro de contabilidad, cifras, hechos o datos falsos, usted se inventa un número, ponga ahí una amortización de tantos millones para bajar el pago.
Ajá.
Eso, usted está inventando cifras. O sea, esto no es un error, esto no te dice, ay, qué pena, escucha el contador, qué cosa, cómo son. No, usted está ingresando números a sabiendas, con dolo, con intención para bajar el pago de impuestos. Si usted, por ejemplo, una defraudación tributaria, otro ejemplo, digamos, si usted no ingresa dentro del plazo prescrito la cantidad de retenido percibida por tributos, usted retuvo un como yo dije el caso del ITEVI, usted retuvo unos impuestos, le retiene a los empleados, y usted le dice, tienen tantos días para pagarlo, pero usted le retiene a los empleados, pero no lo paga. Usted sabe que hay que retener un impuesto, usted sabe la existencia de ese impuesto, y le está inclusive, se le está inclusive quitando a sus empleados. Bueno, pues ahora si no la ingresa al Estado, usted no está pasando por una falta. O sea, el Estado puede decir, no, es que no solamente que me pague el impuesto y lo recargue el interés, usted va preso, ¿ok? Porque usted incurrió en un dolo, ¿sí? Y bueno, el caso más famoso es el tema de los productos, la elaboración y comercio de clandestino de productos sujetos a impuestos. Aquí tuvimos un caso muy grande, que de hecho algunos mataron cantidad de personas, me parece que se llamaba Friday o Monday, algo así, una bebida como con muchos colores y muy llamativa que se vendía en los colmados. Y también tenemos un caso de una familia importante que cayó en el tema de delito tributario por esa situación también. Es importante saber que cuando hay delito tributario y el delito tributario sobrepasa ciertos montos, usted también incurre en lavado de activos, porque el delito tributario es un delito precedente del lavado, o sea que se empeora la situación y podríamos hablar ya no de las penas que establece el Código Tributario, sino también de las penas que establece la Ley de Lavado de Activos, o sea que eso es importante saberlo. Una falta, bueno, ya una falta es una omisión en una inscripción de un registro tributario, no llevar libros, ¿ok? Una cosa es llevar libros y falsificar números, y otra cosa es, bueno, no lo llevaba porque no lo sé, no tengo los recursos, etc. Porque se puede eludir el hecho de que no existía ese conocimiento. Ese que vende fritura en la esquina realmente, lleva un libro de contabilidad. Realmente eso es más complicado. O retrasar efectuar registro contable, por ejemplo, que se hagan de forma tardía, cosas como esa, ¿no? La ocultación o destrucción de antecedentes, bienes, documentos, libros, registros contables. Ahí el Código Tributario establece de una manera muy clara cuáles son los elementos que te llevan a una falta, incluyendo el tema del incumplimiento de los deberes formales del contribuyente, que son muy claros, como la declaración, hacer la declaración a tiempo, etc. Okay. Y la evasión tributaria, que tiene que ver con la presentación inexacta, la presentación inexacta de una declaración. Lo hice, pero incurrí en errores, me equivoqué en el monto de gastos, etc. Eso, ahí puede haber una, una diferenciación, ¿no? También la mora, cuando se paga de forma tardía, se considera una falta y un delito. ¿Okay? Entonces pienso que lo que tenemos que saber como contribuyente es lo siguiente. La elusión es legal. Usted podría buscar mecanismos para disminuir su impacto fiscal siempre que no caiga en el invento o en la arquitectura de una estrategia, ¿verdad?, de inventar documentos o algo por el estilo. La elusión es legal. La falta tributaria es ilegal, pero no caes preso. Y el delito tributario, como la defraudación, es ilegal y también caes preso. Esos básicamente son los tres términos que tenemos que tomar muy en consideración, Santiago.
Roberto, una última pregunta antes de permitirte irte a descansar. ¿Esto está penalizado en la República Dominicana cuando, por ejemplo, me cogen alguna de estas faltas, en alguna en la evasión o en las faltas por información o lo que sea? ¿Está penalizado de alguna manera?
La falta tiene sus sanciones, claramente, pero son sanciones que tienen que ver con valores, ¿verdad? O sea, multas, recargos, ese okay. tipo de cosas. Okay. Pero ya la defraudación tributaria, el delito tributario, ya no solamente tiene multas, sino que también tiene prisión, que podrían ser, en algunos casos, difiere dependiendo de cuál sea, pero ya hablamos de algunos años que tú podrías ir a la cárcel por esa razón. Hablamos de decomisar, un decomiso de bienes, hablamos de clausura del establecimiento, hablamos de suspensión o destitución de un cargo público, si lo hubiese, ¿verdad? Hablamos de perder una concesión, un privilegio, un incentivo, ¿ok? Hablamos de cancelación de licencia o de permisos. Ya la situación es diferente ahí, ¿no?
Perfecto, Roberto. Te agradecemos tu presencia esta noche aquí en Sumas y habernos aclarado estos conceptos que son importantes para todos los que somos contribuyentes, que somos la mayoría del país. En estos días veíamos en Sumas como el 32% de los ingresos que perciben la administración tributaria vienen de la declaración de renta. Y el 32% de quienes declaran renta son simples trabajadores como tú y como yo y como muchos de los que nos escuchan. Así que temas que parecen como que corresponden a otras personas, pero en realidad son para todos los que generamos ingresos y trabajamos en la República Dominicana. Gracias, Roberto. Que tengas una feliz noche.
Igualmente, Santiago. Cuídate mucho. Un abrazo.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
No coge corte con tu chelito. Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado. Esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado. No he bulto, me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando en boca con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y hoy es miércoles y como lo acaba de indicar y ver, estamos en la estadística de hoy, pero ustedes saben que los miércoles la estadística tiene un toque muy especial porque viene de manos de nuestro queridísimo Antonio Trujillo, quien nos trae el pulso del mercado. Antonio, buenas noches.
Buenas noches, Rosy y Beth, ¿cómo están todos? Saludos a Santiago. Y principalmente a toda nuestra audiencia.
Así es, Antonio, que la audiencia lo espera a usted cada 8 días, porque definitivamente se ha convertido, yo creo que en uno de los momentos especiales, poder escuchar todo lo que ha pasado en el transcurso de una semana en el área de finanzas y estadísticas. Cuéntenos qué ha pasado en el mercado durante estos días que no lo hemos visto, Antonio.
Bueno, en el mercado bursátil dominicano, las negociaciones en la última semana, del miércoles 27 hasta ayer, martes 3 de octubre, siempre medimos de miércoles a martes, esas negociaciones sumaron 9.334 millones de pesos dominicanos. Es una cifra mucho menor que los 16.900 de hace una semana, pero reseñábamos en esa semana que había sido una negociación muy grande de papeles del Banco Central. Los 9.300 millones de esta semana tuvieron el máximo día de negociaciones el pasado miércoles 27 con 4.900 millones y ayer martes con 1.300 millones. En esta semana el 60% de las negociaciones fueron de renta fija y el 40% de renta variable. Y como siempre miramos qué fue lo que se negoció, qué se movió. El pasado miércoles decíamos que fueron una negociación de más de 4.900 millones, fue el día con mayor volumen de negociación de toda la semana. Ese día lo que se movió muchísimo fueron bonos soberanos de República Dominicana que vencen en 2033, 2035 y 2049. Se negociaron más o menos 1.500 millones de pesos en estos bonos y fueron los que dominaron el mercado. También tenemos ese mismo día en el mercado de renta variable en más de casi 600 millones en cuotas de un fondo de inversión que no registramos mucho porque no tiene mucho movimiento en el mercado secundario, que es el Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular, que es un fondo de inversión cerrado en pesos que administra la AFI Popular. Y otros 500 y más de millones en otro fondo de cuáles características que se llama Capitalizable Popular. Hay que registrar también en la semana las nuevas colocaciones de bonos corporativos de Parval, del puesto de bolsa para las valores. Colocó 70 millones el jueves, 32 millones el viernes 29 y otros 268 millones ayer martes. Parval, que es un emisor tradicional, volvió al mercado de valor. Hay las famosas notas de renta fija del Banco Central, siempre las estamos señalando, son papeles de altísima demanda en el comercio del mercado bursátil dominicano. En esta ocasión se negociaron notas de renta fija que vence el año 27 con tasa cupón del 8%, una negociación de más de 500 millones. Esas fueron las negociaciones más importantes en estos últimos días, señoras.
De acuerdo, y cuéntenos qué debemos tener pendiente o en cuenta de nuestros protagonistas nacionales durante los próximos 8 días, Antonio.
Debemos tener pendiente primero que se colocó un fondo de inversión nuevo, el Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana 2. Este fondo lo administra la AFI Universal. Ya tenía el fondo 1. Este fondo 2 colocó su emisión ya, colocó 5.000 cuotas a 100 mil pesos. Con esto recogió 500 millones de pesos. Quizá era el programa de emisiones. Repito, el nombre es Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana 2. Este es un fondo cuyos dineros van a financiar sociedades que estén trabajando en construcción de vivienda. Y tenemos, ya que me preguntan de qué vamos a estar pendiente, también para el 17 de octubre, ahí va a haber algo interesante en el mercado. Es que se va a celebrar una asamblea de los que tienen títulos del fideicomiso redevial. El fideicomiso redevial se llama ese fideicomiso para la operación, mantenimiento y expansión de la red vial principal de la República Dominicana. Un nombre corto, que por ser tan corto, mejor todo el mundo dice redevial. El caso es que el 17 de octubre, el martes, a las 10 de la mañana se va a realizar la asamblea. Ahí va a haber decisiones importantes que registraremos acá. Además, es para facilitar la participación de quienes tienen títulos de ese fideicomiso, se va a realizar esa asamblea de forma no presencial mediante la aplicación Microsoft Teams. Estamos en la era moderna, ya las asambleas se hacen también así. Okay. De tasas de interés, de rendimiento, les cuento de un fondo que señalamos mucho acá porque se negocia mucho en el mercado secundario, los fondos inmobiliarios, cuotas de participación del fondo inmobiliario Excel. El Excel 1 tuvo una rentabilidad del 8.14, 8.15 para el periodo julio-septiembre. Y el Excel 2 tuvo una rentabilidad de 9.45%. Y finalmente, otra cosa, no va a haber para los que tienen participaciones del Fondo de Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Pesos Popular, hay que contarles que se decidió no va a distribuir dividendos este fondo. Y eso es lo más importante por ahora, señor.
Ok. Antonio, y antes de que me pregunte, Antonio, ¿alguna orejita de las acciones preferentes de Promérica?
Ah, perdón. Sí. Ya no voy a decir que me quedo esperando las acciones de Promérica, porque entiendo que ya vienen la semana siguiente o la otra, pero ya van a salir al mercado. Son acciones que van a, que suman 550 millones de pesos, y en este caso, yo creo que la gran mayoría se va a quedar en pequeños inversionistas. De tal manera que hay una opción para comprar, van a ser acciones a 100 pesos Promérica. Pero además, aprovecho para decirles, ya que me recordaron, de la acción de César Iglesias, la estaba descuidando uno de mis, porque en los mercados de valores mis títulos favoritos son las acciones y siempre lo serán. La acción de César Iglesias se movió desde la semana pasada hasta hoy, hasta esta mañana, a la baja. Hace una semana estaba a 137, había cerrado a 137, después bajó a 133 el jueves, el viernes a 130, y hoy, esta mañana, cerró a 129 pesos, lo que significa respecto de ayer un descenso del 0.8%. La valorización total de la acción desde que salió al mercado es del 0.6%. El precio promedio estaba ayer en 130. Se ha venido transando un volumen de negociaciones bajo, de 35.000 acciones la semana pasada, 34.000 el pasado viernes, 57, pasado viernes sí, 57.000. Ayer 49.000. La capitalización de César Iglesias con este volumen de acciones y el precio que tiene es de 4.995 millones de pesos. Gracias por recordarme para hablar de las acciones.
Bueno, ahora sí, vámonos a los mercados internacionales. Cuéntenos de cómo va eso de manera internacional, cuáles son los números.
Hay una gran conmoción hoy en los mercados de valores y conmoción de expectativa de títulos en alza para, empezando para las grandes corporaciones que venden ropa deportiva como Nike, Adidas, Umbro, etcétera, para las grandes, para las agencias de viaje, para los cruceros, para las aerolíneas, para las cadenas hoteleras que cotizan en bolsa. Porque hoy se dio esta mañana una noticia que compete a todo el mundo, y relacionada con el deporte más popular del mundo, que es el fútbol. Cada 4 años se realiza la Copa del Mundo. Ustedes saben, el año pasado se realizó en Qatar, como todos sabemos, se realizó en diciembre. La próxima, del año 26, se va a realizar en México, Estados Unidos y Canadá, la mayor parte de juegos en Estados Unidos. Pero hoy se supo que ya el mundo cambió, no va a volver a ver nunca un mundial en un solo país. Entre otras cosas, por los costos son enormes, sino que el Mundial del 2030 va a ser tricontinental. Se va a realizar una parte en Latinoamérica y otra parte en Europa y África. Es algo sin antecedentes. Y eso se hace para rentabilizar más la operación. El año 2030 se cumplen 100 años del primer Mundial, que fue en 1930 en Uruguay, y por eso el partido inaugural se va a realizar en Montevideo, en el Estadio Centenario, como homenaje a esos 100 años. Y luego, en Asunción, Paraguay, y en Buenos Aires, Argentina, se realiza otros 2 partidos de cada una de sus selecciones en el partido inaugural. Y luego el Mundial se traslada a Europa, a España y a África, a Marruecos. El resto de partidos se realizará entre España y Marruecos. Van a participar 48 selecciones. Este movimiento sin antecedentes es el que les digo que tiene en ascuas a las grandes firmas relacionadas con el deporte, porque esperan subir la cotización en el mercado en una forma muy fuerte. Es una noticia importante. España ya realizó el Mundial del 82, pero esta vez lo va a hacer compartido con Marruecos. Argentina y Uruguay ya realizaron Mundial y esta vez tienen 3 partidos. Es un hecho sin antecedentes que hoy se supo que tomó la FIFA. Y la FIFA, ustedes saben, es una multinacional y de las más poderosas del mundo. Le tengo 2 rankings.
Uy, yo iba a preguntar por eso ya.
Me encanta.
Sí, pero no les tengo buenas noticias. Ah, además, la Estoy emocionadas con el ranking de Netflix. Pero esta vez no les tengo uno tan agradable, tengo dos que no son buenos para los latinoamericanos. Primero, el ranking de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, que realiza un ranking de innovación, los países innovadores. No digo nada nuevo, digo que Suiza es el país más innovador del mundo, eso todos lo sabemos, y que después de Suiza están los países escandinavos. Eso no es nuevo. El problema es cómo está Latinoamérica, y Latinoamérica está muy mal. El país más innovador de Latinoamérica es Brasil, pero es 49 en el mundo. El segundo es Chile, pero es 52 en el mundo. Y el décimo en Latinoamérica es República Dominicana, pero es 94 en el mundo, malas noticias. Y otro ranking para que orientemos, pero debo decirles que también es malo. Y es un
Ay, ¿cuál
ranking
será?
relacionado con los mercados bursátiles porque salió el ranking de los países que tienen mejor ambiente para abrir empresas, para emprender empresas. Es un ranking muy, muy interesante. Este lo hicieron entre Global Report, entre BAV Group y la Escuela de Negocios de Wharton. Estas entidades miden estos factores, toman a todos los países y miden el nivel de educación de la población, la conexión del país con el resto del mundo, el nivel de emprendimientos que hay, el nivel de innovación, qué acceso al capital hay, qué tanta mano de obra calificada hay, qué tanta experiencia tecnológica tiene el país, cuáles son sus prácticas comerciales transparentes, qué nivel de infraestructura desarrollada, qué nivel de infraestructura digital y el marco legal para el emprendimiento. Revisando todo eso, establecieron que el país con el mejor entorno para emprender una empresa es Estados Unidos y le fijaron un índice de 100. Y de Estados Unidos para abajo, pues va descendiendo ese índice. Después de Estados Unidos, los otros cuatro países que le siguen los primeros del mundo para favoreciendo el emprendimiento son Alemania, Japón, Reino Unido, Canadá, Suiza. Bueno, con eso no digo nada nuevo, eso ya lo sabemos. Pero el problema es que en Latinoamérica, ¿cómo estamos? Y debo decirles hoy que estamos mal.
Uy, ¿tienes cómo estamos? ¿Estamos en ese ranking o no?
Y estamos muy atrás. El
Ay,
país
Dios mío.
más favorable para establecer una empresa, para montar una empresa, para ser emprendedor es Brasil, pero Brasil es 35 en el mundo. Y si decíamos que el puntaje de Estados Unidos es 100, el de Brasil es 17, está muy atrás. El segundo es México, 39 en el mundo. El tercero es Argentina, 41 en el mundo. El cuarto es Chile, 56 en el mundo. El quinto, Panamá. Colombia es sexto en el mundo, sexto, pero 60 en el mundo. Y les tengo la mala noticia de que República Dominicana, si Estados Unidos tiene un índice de 100, para favorecer el emprendimiento de empresas en República Dominicana, el índice es de 1.7. O sea, estamos debajo, por casi 90.
Wow.
Muy, muy mal. República Dominicana es un décimo de Latinoamérica, pero es 78 en el mundo.
Wow.
De tal manera, como este es
Wow.
un índice, como les dije al principio, mide factores, mide variables muy serias: el marco legal, la transparencia, la infraestructura, el avance digital, la educación del país. Estamos muy atrás en eso, hay que reconocerlo y hay mucho que hacer.
Eso le iba a decir. La buena
Claro, hay
noticia
mucho
es
trabajo,
para quienes
claro.
nos escuchan, es que hay mucho trabajo por hacer. Es un campo donde cualquiera se puede desarrollar y convertirse, oye, en un ícono. Así es que a trabajar a aquellos que les gustan estas áreas y a desarrollarse, hay un campo abierto.
Eso es
Y
correcto, Iván.
con mayor razón debemos felicitar a aquellos emprendedores que logran sacar sus empresas
Sí.
adelante dominicana, porque el ambiente
Eso
es
es
muy
correcto.
malo.
Hay que quitarse
Muy.
el sombrero ante esos emprendedores que se atreven, que se atrevieron y todavía aquellos que están en el proceso de atreverse a dar ese gran paso. Así
Segundo,
es.
debemos aceptar por qué tanto latinoamericanos están yendo a Estados Unidos. No hay nada que hacer y es la realidad.
Wow. Bueno, Antonio, nos encantó. Siempre nos encanta tenerlo aquí en su casa, Sumas. Así es que lo vamos a esperar bien
En 8 días.
juiciosos en 8 días para que nos traiga más contenido de valor en el
Y
pulso
más
del mercado.
rankings, y
Sí,
más
más
rankings,
rankings,
porque ya esto es fijo aquí. La gente pide los rankings de Antonio.
sí.
Okay. Bueno, nos escuchamos en una semana. Feliz semana de vacaciones para Santiago. sumas nunca restamos ni dividimos, solo multiplicamos. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Alpio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Y estamos en uno de los segmentos donde usted, si usted es el protagonista, porque aquí respondemos esas inquietudes que ustedes nos hacen llegar a través de nuestras plataformas disponibles para esos fines. Y esta noche recibimos una pregunta de una emprendedora y, como les dijimos en la agenda, la misma va a ser respondida por otra emprendedora, porque ¿quién mejor que nuestra querida Ivette, que ya tiene previa experiencia, pues responda esta pregunta? Dice así la pregunta: estoy iniciando mi emprendimiento y la verdad que cuando escucho de finanzas y negocios me siento perdida. ¿Qué habilidades debo desarrollar para hacer crecer mi pequeña empresa? Señorita Ivette, esto es suyo.
Uy, Rosy, qué desafío. Bueno, le voy a dar algunos consejos que a mí me han ido sirviendo y lamentablemente lo aprendí en la práctica. Vamos a ver si te evitamos un poquito de esa carrera. Lo primero es comprender de economía. No es hacerte una profesional en economía ni nada de eso. Es un conocimiento básico que te pueda ser valioso en cualquier sector en el que te estés desarrollando, donde tú puedas comprender de manera profunda cómo tú puedes crear estrategias para poder fijar tus precios, cuál es la demanda del mercado en ese momento, estudiar cómo se puede generar recursos o dinero a través de tu emprendimiento. Todo esto te lo va a enseñar la comprensión básica de la economía y, de la misma mano, la habilidad de tu poder hacer análisis de esos datos. Yo creo que es fundamental porque, como las mayorías de las empresas, cuando ellos investigan, ven los análisis de los datos, eso le permite poder crear estrategias y servicios que puedan abastecer las necesidades de su cliente. Conocimiento de contabilidad financiera. Señores, si lo hubiese sabido desde el principio, me hubiese evitado muchos estrayones, como decimos en República Dominicana. Necesitas tener conocimientos básicos de contabilidad. El emprendedor no tiene todo desde el principio. No necesariamente vas a tener un contador que te pueda llevar la contabilidad y todo eso. Así es que necesitas mantener todo organizado para que solamente necesites del contador para que firme algunos documentos. Esto no es hacer una carrera en contabilidad, estemos claros, ¿eh? Es que tú tienes que saber cuáles son los números de tu negocio. Tú tienes que saber términos como flujo de caja, rentabilidad. Tú debes de entender sobre el rendimiento, sobre el potencial de tu organización. Todo este tipo de cosas debes manejarlo al dedillo. Y si puedes hacerlo en tu área, pues apréndelo en tu área. Habilidad de negociación. Rosy, yo creo que la habilidad de negociación lo necesitamos en todo en la vida. Hubo un estudio en un informe que se hizo en el Foro Económico Mundial, donde se dice que la negociación fue identificada como una de las 10 principales habilidades que las personas que desean prosperar necesitan implementar en los trabajos del futuro. Así es que eso yo creo que hay que dedicarle su tiempito. Pudiera hablarte de muchas cosas, pero una muy importante que no puedo dejar de mencionar es habilidad de liderazgo. Señores, habilidad de liderazgo no es lo mismo que gestión de negocios. Liderazgo es influencia, liderazgo es servicio, liderazgo es soñar, tener una visión clara y mover a otros a que trabajen contigo en pro de esa visión. Así es que para mí, estas fueron cosas que tuve que aprender leyendo solita, o sea, tuve que ir convirtiéndome en autodidacta y luego fui encontrando los mentores. Para cerrar, crea una red de negocios. Sí, y esto no es un Instagram, un Twitter, un Facebook. Esto es una red de personas que te ayuden a desarrollarte de manera empresarial. Esos serían mis secretos, Rosy.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y solamente diré que nueva vez la cherry se la pone nuestra querida Ivette. Cuéntanos la frase.
Rosy, mira, voy a ser breve. Viene de manos de Morris Dietsch, ya muchos lo conocerán. Es un creador del podcast Dimes y Billetes, mexicano. Mucho que saber de él, así es que búsquelo en las redes. Y la frase dice, la gente se pasa persiguiendo el dinero y no se da cuenta de que el dinero es igual al valor. Concéntrate en generar valor y el dinero te perseguirá a ti. A mí me llamó mucho la atención esta frase y por eso la compartí con ustedes. Generen valor, creen valor para otros, den lo que tienen. Y eso definitivamente se va a rentabilizar.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que en todo lo que hagamos generemos valor o que al menos intentemos generar valor para otros, no solo para otros, sino también para nosotros. Así que, como decimos en sumas y como dice también nuestro querido Antonio, aprendamos a sumar. Siempre sumemos, nunca restemos.
Así es. Muy buenas noches y los esperamos mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.